Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto, lunes 22 de julio. Yo soy Javier Risco. Gracias a toda la gente que inicia la semana con nosotros, que nos acompaña. Gracias. Muchos mensajes, por cierto, el jueves y el viernes que anduvimos en Tijuana. Un abrazo a toda la gente de Grupo Fórmula por allá. Gracias por atendernos también. Y bueno, pues ya de regreso a la lluviosa Ciudad de México, por lo menos acá donde andamos con mucha lluvia. Cuéntenos desde dónde nos escriben, si están en el tráfico, si están de vacaciones, si están desde casa, están en la sobremesa. Queremos que la conversación sea de ida y vuelta. Y ya lo sabe, @jrisco, @radio-fórmula. Estamos en YouTube. Un abrazo a toda la gente que nos sigue por ahí, que nos escribe también en Twitter, en Instagram también. Y bueno, ¿qué tenemos para iniciar esta semana? ¿Qué tenemos para este lunes? Varias preguntas por contestar. La primera, ¿se fue Biden? ¿Llega Kamala? Es pregunta, digo, es la pregunta porque todavía no sabemos. Digamos que es la señalada y es la nombrada desde la voz presidencial, pero hay un proceso interno que se tiene que seguir. Y si llega, ¿cómo están sus números contra Trump? Vamos a hablar de eso. La dos, ¿por qué la mano derecha del que será el nuevo secretario de Seguridad, una de las personas de altísimo perfil, Omar García Harfuch, no tenía una escolta? Fue asesinado el fin de semana, uno de los perfiles más importantes de la seguridad del país. Y nos hacemos esa pregunta. Y tres, ya estamos en Semana Olímpica. ¿Qué mexicanos son favoritos para ganar medalla? Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Y así comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que
el Instituto Nacional Electoral discute en estos momentos la aplicación de multas por 1.565 millones de pesos a partidos políticos por irregularidades cometidas como gastos y eventos sin reportar. Bueno, pues esto tiene que ver con campañas en la presidencia, con el Congreso, los locales. Vamos también a revisar quiénes son los más castigados. Alejandro Moreno buscará su reelección como dirigente nacional del PRI. Creo que está sucediendo también, ¿eh?, en estos momentos. Hoy se registró su candidatura para permanecer en su puesto hasta el 2028. También se registraron como aspirantes Lorena Piñón, diputada federal, y Cuauhtémoc Betanzos. Y si no es presidente del PRI, bueno, seguramente se irá a una playa de 30 hectáreas, por lo menos, que es la que tiene por allá por Champotón. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris elogió en su debut como aspirante presidencial el profundo amor por Estados Unidos del presidente Biden. Destacó que ha hecho más en su mandato o en un mandato que otros presidentes en dos. Y bueno, por supuesto, tendremos en unos minutos a Omar Sánchez de Tagle sobre el asesinato de Milton Morales Figueroa, el jefe de inteligencia de la Policía de la Ciudad de México, Luis Mendoza Obando, y cómo un video mal cortado casi genera una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, Pepe Gordon y su dosis de ciencia, Tlatoani y carrera olímpicos, y al regresar del corte, el periodista Luis Pablo Beauregard del diario El País con el análisis de la carrera electoral desde Estados Unidos. Así comenzamos.
Hoy es Risco.
Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history.
Kamala, I call her Laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by a laugh. No, she's crazy. She's nuts.
Nosotros tenemos muy buena relación con el presidente Biden. Lo consideramos un buen gobernante.
Bueno, leíamos esta nota que se publica hoy por ahí en la portada del diario Reforma. La destacan y ya la retoman varios medios. Dice por acá la nota del País: la playa que Alito Moreno compró en Campeche por 33 centavos el metro cuadrado. De acuerdo con el título de concesión otorgado por la Semarnat, son 300 hectáreas en una exclusiva zona del municipio de Champotón, en Campeche. Esto mientras se registra para ser presidente del PRI otra vez. Así que, bueno, también uno de los temas de los cuales platicaremos. Ya lo saben, @jrisco, @radio-fórmula. Escríbanos a través de Twitter. Una pausa y regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:09. Gracias a todos por sus comunicaciones. Un abrazo a Álvaro Enrique, que anda por acá. Un abrazo también a varios por acá se me acaban de perder. Maveruk también. Mariana Peters, un abrazo. La niña que espanta también. René Alcocer. Gracias también al muchacho de ojos tristes que anda por acá. Bueno, mucha gente reportándose a través de Twitter. Y ahorita me pasan también a los de YouTube. Bueno, pues, ¿qué fin de semana? La verdad, por ahí veíamos a varios reporteros y a varios periodistas en Estados Unidos haciendo un brunch y en una mañana tranquila, cuando de pronto a la 1:45 hora de Washington, por ahí, se daba a conocer esta carta en donde Joe Biden renunciaba a su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Y bueno, pues a partir de eso, pues prácticamente toda la fuente que está en Estados Unidos no ha parado, la fuente política. Y me da mucho gusto que esta tarde nos acompañe un periodista que también lleva varios años desde Estados Unidos, el periodista Luis Pablo Boregar, del diario El País. ¿Cómo estás, Luis Pablo? Qué gusto escucharte.
¿Qué tal, Risco? Un abrazo. Bien, bien. Ahora sí que, ¿dónde te agarró la renuncia de Joe Biden, no?
Así de claro. Oye, ¿dónde te agarró? Y yo creo que es un hecho que no van a olvidar por mucho tiempo, un hecho inédito. Bueno, de verdad, histórico. Por ahí veía y escuchaba hoy The Daily, el New York Times, lo atípico que ha sido todo en las últimas horas. Pero bueno, pues hemos dado también seguimiento a lo que tú escribías, las razones de por qué se hace a un lado, las señales que daba el propio Biden para hacerse un lado. Y creo que sería interesante agarrarlo desde ahí, por supuesto, ir abriendo todos los temas que se van tocando en estos últimos minutos sobre Kamala Harris, querido Luis Pablo.
Así es, Javier. Pues mira, a mí me tocó ir y lo mencionaba en la nota, en lo que fue ya el último acto de campaña de Joe Biden. Todavía estamos a la espera de que el presidente de Estados Unidos reaparezca después de que salió, digamos, del escenario en Las Vegas, en un evento que iba a tener justo con los votantes latinos, que es un sector clave de su electorado, y que ahora pues Kamala Harris, si se logra quedar con la candidatura, tendrá que convencer a ese electorado, que será vital. Y pues Biden salió de ahí con, yo lo que vi fue un acto vigoroso. Vi a un presidente fuerte, un presidente que quería volver a convencer de que estaba bien para seguir en la candidatura. Y pues fue una especie de coitus interruptus, porque pues se nos anunció en ese evento que el presidente tenía que cortar la agenda porque pues estaba contagiado de coronavirus. Y a partir de ahí pues se incrementaron todavía más los rumores, unos rumores que ya se habían dejado sonar muchísimo, no solamente en Washington, sino en todo Estados Unidos, desde una fecha que yo localizo muy, muy claramente en el texto, que fue el 27 de junio, que quedará marcado en la historia de este ciclo electoral como la fecha que inclinó la balanza en contra de Joe Biden. ¿Qué fecha es esa? Fue la noche de su, pues muchos adjetivos se han dicho de cómo fue la comparecencia de Joe Biden en el primer debate presidencial, aquel que organizó CNN en Atlanta, y pues que fue, dejó pues con los pelos de punta a muchos votantes demócratas, y parece que la presión terminó por decantar la situación ayer domingo, ¿no?
Sí, y bueno, pues se ha hablado, insisto, de varios temas. A ver, la recaudación de fondos histórica que lleva en 24 horas Kamala Harris, que bueno, pues puede ser una medición importante. No sabemos si definitiva como para cambiar algunos números. También salieron ya algunas encuestas a bote pronto. También se ha puesto sobre la mesa si, bueno, todavía tiene que pasar un proceso para que ella se convierta en candidata. Un poco para clarificar esto, Luis Pablo, ¿qué tendría que pasar o qué tiene que seguir para que ella se convierta ya en la candidata oficial del Partido Demócrata?
Lo que está sucediendo ahorita tras bambalinas, lo que estamos viendo es los medios que siguen muy de cerca la política en Estados Unidos. Estamos tratando de que el Partido Demócrata no se fracture en esto, porque como sabemos, se ha dicho mucho que es inaudito lo que sucedió ayer, que un presidente en funciones decida que no va a media campaña, cambie de opinión y que decida que no vaya a la reelección. No se ha visto. Entonces, y ayer mucho lo que se decía es que estábamos en aguas que no habían sido sido navegadas, digamos, un terreno inexplorado. Entonces, todo es nuevo, y lo que ha sucedido es muchos de los personajes que obviamente habían solicitado a Joe Biden que diera un paso al lado, que se retirara de la contienda, pues que es un poco lo que vimos ayer con Obama, ¿no? Obama saca un mensaje, un comunicado para reconocer el legado de Biden. Nancy Pelosi, que es una personaje, es una política que sigue teniendo muchísima importancia, muchísimo peso dentro del partido, reconoce el legado de Biden, y han esperado varias horas. Igual el líder del Senado, Chuck Schumer, el líder en la...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, se han esperado un poco para no maltratar la figura de lo que representa todavía un presidente en funciones, y han esperado el respaldo a Kamala Harris. Todavía hay un gran paquete, una gran bolsa de delegados que se tendrían que estar o se tienen que estar comprometiendo su apoyo rumbo a la convención demócrata que se va a celebrar en agosto. Lo mejor que puede pasar para el Partido Demócrata es que Kamala Harris llegue con un respaldo muy robusto, muy nutrido a esa convención, que no haya dudas de que salte algún gobernador, alguien que pueda estar detrás del escenario tejiendo apoyos para dar una sorpresa, sino que llegue mostrando unidad, que es un poco, hay que recordar, que venimos, Risco, de una semana increíble, donde hubo un atentado contra un candidato presidencial, hubo una convención republicana donde se presentó al compañero de fórmula de ese candidato presidencial, que es Donald Trump, y luego vino la renuncia de un candidato del Partido Demócrata. Es que vamos a un ritmo en este ciclo electoral que no sabemos si vamos a llegar a noviembre o en qué condiciones vamos a llegar a noviembre, ¿no?
Sí. Estamos hablando con el periodista Luis Pablo Beauregard, periodista del diario El País desde Estados Unidos. Oye, Luis Pablo, ¿y están obligados a tener un debate en caso de que Kamala Harris llegue a ser la candidata demócrata o quien quede como candidato demócrata? ¿Está obligado, digamos, el equipo, bueno, o ambos partidos a tener un debate, o eso es algo que todavía se tendría que poner sobre la mesa y puede decir Donald Trump no? Yo ya tuve uno con Biden, que incluso fue organizado, me parece, por CNN. No tendría que ir a otro debate. Esta de la obligatoriedad creo que es la pregunta también que más se repite.
Totalmente. Yo creo que la pregunta es, no está claro. ¿Por qué? Porque otra vez, y me remito a esto del territorio inexplorado en el que estamos. Trump y Biden habían acordado dos debates. Ya se celebró uno y pasó lo que pasó después de ese debate. Pero ahora ya Joe Biden no va a ser el candidato. Entonces se tienen que pulir los detalles con otra candidata, que todo parece indicar que a lo mejor en las próximas horas Kamala Harris logra los delegados suficientes, que es esta cifra mágica de 1980 delegados, para convertirse, digamos, para asegurar la candidatura, la mayoría de los delegados en juego, para ser la candidata. Pero tiene que ella tiene que pactar con Donald Trump esta nueva comparecencia. Hay un dato que me gustaría mencionar, Javier, que es la popularidad cambiante de Kamala Harris. Kamala Harris, como sabemos, era la vicepresidenta. En una elección en mayo empezaron a carearse, porque pues eso hacen la gente que se encarga de las encuestas, carean diferentes nombres. Si se ponían a competir a Donald Trump con Kamala Harris en mayo, Trump llevaba una ventaja de 7 puntos por encima de la hoy vicepresidenta de Estados Unidos. Hoy esas elecciones, cuando ya sabe ese juego de la encuesta, solamente coloca a Trump 2 puntos por encima. Eso de mayo a donde estamos ahora, y un terrible debate presidencial. Entonces ha cambiado obviamente muchísimo la posición, la opinión pública que se tiene sobre pues una política que ha estado siempre tras bambalinas, que siempre está tras el presidente Biden, y yo creo que es el gran momento político de ella. Yo creo que Donald Trump, pues como pasa mucho en los debates, ¿no? Si él sigue a la cabeza, a lo mejor él dice que no le interesa debatir con Kamala Harris, que pues probablemente lo que hemos visto en los videos, pues, es una política de 59 años, es mucho más ágil que Joe Biden o lo que ha mostrado Joe Biden en las últimas entrevistas.
Bueno, pues estaremos al pendiente. También el nombre de Michelle Obama ha sonado también en las últimas horas, la figura, lo que significan los Obama también en el Partido Demócrata. En fin, yo creo que, insisto, va a haber muchísimo todavía por platicar y mucho que seguir analizando. Pero bueno, Luis Pablo, te agradecemos tu voz y por supuesto seguimos tus textos en el diario El País. Gracias, Luis Pablo.
Un abrazo, Javier. Saludos.
Un abrazo. Pues es Luis Pablo Beauregard, periodista, analista también, gran reportero. Pues lo que ha sido, me dice, bueno, pues fui al último acto de campaña de Joe Biden. Ahorita compartimos su texto. Una pausa y regresamos. Seguimos. Hoy es Risco.
Hoy es Risco.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es
Risco. Risco. Periodismo en serio.
De la tarde con 24 minutos. Gracias a toda la gente que también ya nos saluda por acá por YouTube. Un abrazo. A ver, acá los tenía. Gracias a Beatriz Velázquez, a Jessica Pacheco también, que se comunica con nosotros. También a la gente que nos escribe desde Estados Unidos. Un abrazo. Bueno, pues sí, varios mandándonos por ahí. ¿Dónde estaban? Lo que preguntaba Miguel Luis Pablo Borgar. ¿Dónde te agarró la noticia de que Biden se había bajado de la contienda electoral? Bueno, pues gracias a los que andan contestando por acá a través de Twitter y también a través de Instagram. Nosotros vamos a lo que sigue.
Oye, es Risco. Demasiado. Con Omar Sánchez de Baile.
Omar Sánchez de Baile siempre nos da la agenda. Ahorita vamos a pasar a ese tema de la agenda, pero bueno, pues también Omar es uno de los periodistas, hay que decirlo, pues bueno, más cercanos también a la fuente de justicia. Durante muchos años ha cubierto esa fecha, esa fuente, perdón, como su especialidad. Y para mí es muy importante hoy detenerme en eso. La verdad es que en materia de información, pues prácticamente la noticia que acabamos de platicar desde Estados Unidos, pues es la que apareció en la portada del día de hoy de todos los diarios, no solo de circulación nacional, sino de circulación internacional. Fue la noticia mundial, la llegada de Kamala Harris, o por lo menos la que levanta la mano rumbo a la presidencia en Estados Unidos. Sin embargo, en México hubo una noticia muy trascendente también en temas de violencia. Varios medios lo pusieron en sus portadas. El diario Reforma dice: dan golpe a Harfuch, matan a colaborador, Milton Morales Figueroa, uno de los hombres de confianza de Omar García Harfuch durante su cargo como secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, fue asesinado en el municipio mexiquense de Coacalco. El comisario jefe se desempeñaba actualmente como coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría y tenía a su cargo Investigaciones Especiales. Apareció su fotografía, aparecieron el día de hoy. De hecho, en este momento nos acaba de mandar el reportero Leopoldo Espejel una nota justamente en el WhatsApp que tenemos con reporteros de Grupo Fórmula, que dice: en medio de un fuerte dispositivo de seguridad se llevan a cabo los servicios funerarios del comandante jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Milton Morales, en una agencia funeraria de la ciudad satélite en el municipio de Naucalpan, quien fue ejecutado la mañana de ayer en Coacalco. Y Omar, bueno, pues parte de lo que quiero platicar contigo es esto, un poco el tamaño de este comandante tan importante, incluso, como lo decíamos, en el primer círculo de confianza y de amistad del propio Omar García Harfuch. Bienvenido a tu espacio, querido Omar, y cuéntanos un poco.
Muchas gracias, Risco. Y sin duda, yo te diría, esta semana marcará agenda este homicidio, porque finalmente todo lo que implica el homicidio de Milton Morales será parte de la agenda de seguridad, no solo de la Ciudad de México, sino a nivel federal. Un hombre que investigaba casos, como bien lo dices, de alto impacto. Yo lo conocí hace varios años, justamente porque Omar García Harfuch me los presentó. Y en ese entonces tenía varios casos de secuestros, casos en Guerrero. Era un policía de investigación muy, muy querido en las corporaciones en las que estuvo. No solo era la mano derecha de Omar, se convirtió en uno de los hombres más importantes para Pablo Vázquez, hoy secretario de Seguridad Pública. Y surgen muchas dudas a partir de su homicidio, porque obviamente es un hombre que, digamos, en días pasados, antes de que estuviera de vacaciones, traía vigilancia, sobre todo por el grado de investigaciones que ha tenido durante varios años. Digamos, en los últimos años, pues vio estas casas de seguridad de Lunares. Recordarás que hubo varios operativos en Tepito, todavía con Omar García Harfuch, decomisos importantes que se dieron en la Ciudad de México, y todos estos grandes logros que ha tenido de repente la Secretaría de Seguridad Ciudadana son gracias a esta área de inteligencia, a esta parte de operatividad que tenía Milton Morales, porque justamente lo que tenía él era una gran operatividad, no solo al interior de la Secretaría, sino en todas las acciones que conllevaban, incluso a las relaciones con la Fiscalía de la Ciudad de México. Y lo que te pone a pensar un poco este homicidio, Risco, y lo que he platicado con varias fuentes pues de seguridad, sí, judiciales, es... Sí. Uno, lo que tú preguntabas al principio, ¿por qué no tenía seguridad? Y luego, de repente empiezas a ver cómo se da este homicidio y las preguntas que se hacían la gente de seguridad es, uno, normalmente los sicarios lo que hacen es llegar en una moto, disparan rápido y se van corriendo. La frialdad con que lo hace la persona que llega a este homicidio es de una frialdad que sabía él en ese momento que no había seguridad, que estaba solo. Lo hacen en automóviles, que incluso me decían, estos automóviles salieron hacia Pachuca, hacia Hidalgo, se le está dando un seguimiento, pero no es normal que se usen tantos automóviles en un homicidio. Normalmente se utilizan vehículos que son mucho más rápidos para escapar. Entonces, aquí aparentemente se estudió muy bien cómo fue este homicidio. Y bueno, ¿qué implicaciones tendrá?
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Porque va a tener bastantes implicaciones, porque se sabía por varias fuentes que era un personaje que seguramente iba a llegar con Omar García Harfuch a la Secretaría, sobre todo porque él era una de las partes que iba a integrar esta, digamos, se dice que se va a crear una parte, un área de inteligencia en seguridad pública federal o en seguridad ciudadana federal, Y pues era una de las, efectivamente, una de, la man, de las manos derechas de García Harfuch.
Pero a ver, digo rápidamente, Omar, y me llamó la atención a lo que dijiste hace algunos segundos, no te quería interrumpir, pero sí. A ver, es interesante. Digamos, él estaba de vacaciones, o por lo menos es lo que se sabe en este momento, que estaba de vacaciones, y es por eso que no contaba, digamos, con este grupo y con este aparato de seguridad que tiene, pues supongo, cuando esté en horario laboral. O sea, sí cuenta normalmente con chofer, con evidentemente, seguridad, pero ¿estos eran los días en los que estaba él de vacaciones?
Sí, él estaba de vacaciones, pero lo que llama mucho la atención es que cuando los funcionarios o cuando alguien que tiene este tipo de seguridad, digamos, sale de vacaciones, normalmente se le dejan las escoltas. No sabemos si él pidió estar en esos días sin escoltas, cómo fue. Creo que es, hasta donde sé, es una de las líneas de investigación que hay en este momento. Sobre todo porque el modus operandi, por lo que a mí me dicen, el modus operandi de los homicidas es que ellos tenían claramente que no había vigilancia a su alrededor, cosa que normalmente él tenía. Sobre todo, insisto, por los grandes casos que llevaba, por los, digamos, todas las investigaciones que ha hecho en los últimos 10, 15 años Milton, y eso llama mucho la atención. O sea, sí se está investigando por qué no tenía al menos un par de personas que lo estuvieran cuidando, independientemente que fuesen sus vacaciones.
Híjole, no, es que en serio ha habido tantas preguntas, por supuesto, el mensaje, lo que significa también que esto, como lo has dicho y como lo has descrito, uno de los personajes más cercanos al próximo secretario de Seguridad haya sido asesinado, los casos de altísimo nivel que tenía, incluso para nosotros los periodistas como eso, como puente de comunicación directa con el propio exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México siempre y ahora también el equipo de Pablo Vázquez, el secretario, pues es algo que va a marcar agenda toda esta semana. Vamos a ver qué es lo que sucede, cómo reacciona también el tema de los detenidos, cómo se despliega desde el día de ayer ya se desplegaban, por supuesto, la investigación del asesinato. Aparte de esto, Omar, ¿qué otra cosa tenemos que tener en la agenda de esta semana?
Bueno, pues ya también lo mencionabas un poco, pero bueno, a mí me llama mucho la atención y sí quisiera hablar que se hablará esta semana del registro de la fórmula de aspirantes a dirigir la presidencia del PRI. Sí. Bueno, seguramente para muchos fue sorpresa que Alejandro Moreno se registrara, pero a mí lo que me llamó la atención es el tiempo que dieron para el registro. Dijeron, si se quieren registrar para ser candidatos a la presidencia del PRI, tienen 2 horas, de 10 de la mañana a 12 del día. Entonces apúrenle. Y resulta muy curioso que solo se han registrado, pues en términos reales, se registró Alejandro Moreno y quien me llama mucho la atención es la diputada federal Lorena Piñón. ¿Y por qué me llama la atención? Porque ella ya se había registrado en anteriores ocasiones para competir contra Alito Moreno y en todas ha perdido, pero curiosamente es una miembro del CEN y es una persona muy muy cercana a Alito. Seguramente toda esta semana estaremos hablando de todo esto que pasó con Alejandro Moreno y pues las propiedades que se han encontrado en Campeche. Esta semana también en otro tema, pues vamos a conocer finalmente ya el proyecto del Tribunal Electoral sobre todas las impugnaciones, sobre toda la elección federal, que nos llevará justamente ya a la recta final para darle pues el triunfo total a Claudia Sheinbaum, y esto lo conoceremos justamente esta semana. Y sin duda, pues la conferencia del próximo jueves de Claudia Sheinbaum seguirá llamando la atención, sobre todo porque ya tenemos el gabinete casi completo. Sabemos que Marina y Sedena serán hasta finales de agosto, pero o hasta septiembre incluso, pero quedan varias posiciones. Yo te diría, muy interesante saber quién se va a quedar en Pemex, en el IMSS, en el ISSSTE, en la Comisión Federal de Electricidad. Quedaría todavía una cartera bastante importante. Y finalmente te diría, con todo esto de la agenda que hay en los Estados Unidos de Biden, Kamala, sí, y Trump, hay que estar bien pendientes a una caravana migrante que salió de Tapachula, cerca de 2,000 migrantes. Va. Y fíjate que las vamos a empezar a ver otra vez, okay, y de nueva cuenta estas caravanas. Entonces habrá que estar muy pendientes.
Bueno, pues ahí está el análisis en temas de seguridad y la agenda, por supuesto. Gracias, Omar. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Ahí está Omar Sánchez de Tagle. Pues sí, el hombre que sabía demasiado con la agenda de la semana, pero también con el análisis del asesinato de este jefe policíaco, de este comandante. Una pausa y regresamos. Seguimos en Hoy es Risco.
Hoy es Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes.
Hoy,
hoy.
Oyes.
Hoy,
oyes.
Oye, Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos. Gracias, gracias a todos los que andan por acá, ya muy pendientes de las redes también, y a los que ya se comunicaron, sí, sí, los que se comunicaron también a través de YouTube. Un abrazo a todos, ya lo saben, @jrisco@radio-fórmula. Oigan, y es cierto también, 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Y entre tanta información, la verdad, de este fin de semana, entre lo que sucedió, por supuesto, en la campaña, el asesinato de este comandante y también muchas notas se fueron acumulando, pues hubo una crisis diplomática entre México y Estados Unidos por un video mal cortado, mal editado, que se entendió mal. A ver, leo los mensajes que mandó, los tweets que mandó la doctora Claudia Sheinbaum a través de su cuenta de Twitter. Decía: lamento el lenguaje soez del expresidente Trump y desde luego discrepo de su opinión sobre Ebrard. Para mí es uno de los mejores servidores públicos de México y será un gran secretario de Economía de nuestro país, que nadie debe olvidar, es libre y soberano. Nosotros leíamos ese mensaje y decíamos, bueno, ¿qué dijo Donald Trump? Dice Marcelo Ebrard a través de su cuenta de Twitter: cuando te insultan en campaña, como acaba de hacer el expresidente Trump, siempre hay un propósito electoral, ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior, no me intimida, defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza. Y de pronto empezaron a surgir distintos tweets diciendo, oigan, creo que no fue así, ¿eh? No fue así como lo mencionaban, como ha circulado también este video, no está completo, está editado. En realidad nunca le dijo, porque se había acusado que Trump había dicho que el actual secretario, bueno, el que será secretario de Economía, ex canciller Marcelo Ebrard, tenía un IQ de 50. Y pues a partir de eso empezaron varios periodistas, José Luis Díaz Briceño, Ariel Mutsatsus, ponían, ojo, Trump no insultó a Ebrard, sino a Biden, y de México y su gobierno dijo las cosas negativas que siempre ha dicho. Esta noche en Michigan era lo que sucedía, insistimos, el 20 de julio, hace un par de días, y que le daba la vuelta pues al mundo esta reacción por parte de el propio gobierno de México. Y la verdad es que nosotros teníamos muchas ganas también ya de hablar con Luis Mendoza Obando. Luis Mendoza es periodista, es columnista del Norte, también ha escrito y trabajado para Gato Pardo, y él ha recolectado varios de este tipo de conflictos por fake news, por memes mal interpretados, por memes mal hechos, que escalan a un nivel, insistimos, de que la virtual presidenta electa escriba un tuit, de que el actual nuevo secretario de Economía escriba un tuit, de que se le pida algo a Trump, insistimos, de un tuit o de una imagen o de un video mal cortado. Luis, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Saludos, Javier Risco.
Risco, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la introducción. Pues sí, creo que vale la pena, como bien mencionas, hacer un poquito de crónica digital, ¿no? De lo que ocurre.
A ver, sí.
Y un poco el sábado, ¿no? O sea, ¿cómo empieza a viralizarse esta situación? Pues justamente creo que hay tres factores, ¿no?, que lo permiten. Por un lado, que es un tema que en su armado es polarizante, ¿no? Es decir, todo lo que se mencione en el contexto mexicano a favor o en contra del partido en el poder genera atracción, ¿no? Y esto es importante verlo porque al final este tema del conflicto donde creció a nivel de búsquedas digitales fue en México, no en otros lados, porque Estados Unidos, por ejemplo, estaba viviendo su propio drama de política norteamericana, ¿no?, que detona el domingo por la mañana, y que de ahí todos los medios internacionales pues giran hacia la bajada de Biden de la candidatura demócrata, ¿no? Entonces, por ese lado se volvió un tema, digamos, de corte mucho más nacional. Y lo que ocurre es precisamente que son dos cuentas de periodistas con presencia digital quienes mencionan esta hipótesis cerrada, ¿no?, que tiene que ver con ver un video editado y con mencionarlo de esa manera, y de ahí crece. En segunda instancia, hay una... Y bueno, sobre esto que te acabé de mencionar, lo que es interesante es que la respuesta tanto de Claudia como de Ebrard no se da a la declaración en sí misma, sino a la interpretación que se da en internet sobre la declaración, ¿no? Entonces estamos hablando de una respuesta pues política y de Estado a algo que ocurre en materia digital, no algo que ocurre, digamos, en el campo real, como es Trump dando un discurso en su rally en Michigan. En segunda instancia, veo, digamos, como la parte de la capacidad instalada de Twitter para mediar estas cosas, ¿no? Bueno, ahora ex la red de Elon Musk, pero existe, digamos, esta herramienta que son las notas de la comunidad o community notes, que han, digamos, mostrado como resultados ambiguos todavía, ¿no? Por ejemplo, en temas que tienen que ver con la salud, como es el caso de frenar movimientos antivacunas a través de X, pues ha tenido una efectividad del 95%. Hay papers que han empezado a estudiar la calidad de la información que se da en estas notas de la comunidad, pero en conflictos de corte político no han tenido el mismo éxito. Y eso tiene que ver con que con las nuevas modificaciones que ha dado esta red social, pues si bien el tener un post con una nota comunitaria te restringe de poder monetizar, las respuestas que se dan a esta o las veces que se citan, esas sí son sujetos de monetización. Y esto provoca que haya actores, digamos, en el internet que pongan deliberadamente información falsa en contextos polarizantes porque saben que eso les va a traer más impactos y eso les va a ayudar a monetizar, ¿no? Ahí, digamos, hay un incentivo perverso.
Sí, perverso, claro. Y económico, ajá.
Y en tercera instancia, quiero aprovechar para decir que, pues, la verdad es una audiencia proclive a que se engañen, y esto lo muestra el Digital Interview de Reuters que salió apenas el mes donde
A ver, dame un segundo, Luis, porque como que te empezaste a cortar, a ver si podemos mejorar un poco la línea, porque este tercer punto es muy importante y es muy, muy interesante. Pero bueno, era un poco lo que, insisto, Luis lleva ya varios años haciendo este análisis de cómo es que puede llegar, por ejemplo, un meme a convertirse en una noticia de Estado, cómo puede ocupar cierto tiempo en las conferencias matutinas del presidente o la importancia de un tuit desde una cuenta oficial. Pero bueno, nos decías este tercer punto, por favor, para repetirlo,
sí,
Luis.
Que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, nuestra proclividad a creernos un poco cualquier cosa que vemos en internet, y creo que lo que revela, digamos, una radiografía con datos son los resultados del Digital News Report que hizo el Reuters Institute, que salió apenas la edición de este año hace unas 3 semanas. Ajá. Y ahí menciona algunas cifras que quiero retomar, ¿no? Por ejemplo, 77% de las personas en México se informan por videos cortos que ven redes sociales.
Mira.
Eso de entrada. 47% en general busca noticias a través de social media, ¿no? O sea, no de portales en internet, sino lee las noticias porque se las enviaron por WhatsApp, porque las vio en Facebook, porque las vio en Twitter. Y por otro lado, tenemos un índice muy alto de confianza en los medios todo el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, 35% de las personas en México confían en los medios todo el tiempo, y además confiamos más en aquellas notas que estén fincadas, digamos, en tecnología, ¿no? Que vengan de AI, que vengan de redes sociales. Por ejemplo, en cuanto a notas, digamos, que se construyen netamente digitales, en México el 64% confía mucho o le da igual. Esto en contraste con un 28% del Reino Unido, ¿no? O un 41% en Estados Unidos. Entonces, creo que también el que aparezcan, digamos, estos videos editados en un contexto digital, uno, porque confiamos más en los videos y es la manera en que consumimos información, y dos, ocurre en un contexto tecnificado, y en tercer punto lo vemos como un hecho, ¿no? Porque estamos viendo ese pedazo de video, eso termina por constituir, digamos, los elementos para que creamos que es verdad, pero no indaguemos más allá. Y por otro lado, también hay que ser bien honestos. O sea, sí es preocupante en cuanto al ecosistema de medios que sean, pues, otros periodistas quienes, digamos, le den realce a este tipo de videos editados, porque es donde empezamos a construir una narrativa de verdad donde no la hay, ¿no?
Qué importantes datos, Luis. De verdad, me quedé impresionado con el dato de que 77% de los mexicanos se informa a través de videos cortos a través de redes sociales. 77%. Bueno, pues a ver si a través de tu cuenta podemos compartir este estudio tan importante. Nos pareció que da datos muy reveladores, pero la verdad es que es muy frecuente, querido Luis, que nos encontremos con esto. Así que te estaremos molestando para ir creando, pues, estas joyas que nos dan las redes, que nos da también el ser bastante inocentes a veces, y cómo también, pues, el propio equipo de estos políticos, pues, no puede por lo menos decir, oigan, ¿ya alguien escuchó completo el discurso para ver si es real? realmente lo que dijo. Pero bueno, es algo que tenemos que analizarlo y me parece que lo estás leyendo como debe ser, Luis. Pues mil gracias y gracias por estar en este espacio.
No, hombre, Risco, muchas gracias a ti, a tu auditorio, y pues bueno, qué mejor que regalarnos un poquito de escepticismo, ¿no? Sobre todo en temas políticos.
Con eso nos vamos, querido Luis. Un abrazo.
Abrazo.
Ahí está la voz de Luis Mendoza. Léanlo a través de El Norte y también síganlo a través de sus redes. Ahorita compartimos sus redes. Nosotros vamos con La Dosis de Ciencia.
Oyes, Risco.
We want to make sure that on demand your theory works every single time without exception.
Aquí hay gato eléctrico encerrado.
And if your theory fails one time, it's wrong.
Con Pepe Gordon.
Hoy hablaremos de lo que nos enseña una investigación que se hizo con unos pequeños peces de color rojo para ver su tiempo de atención. Resultó que tan solo tienen 8 segundos y enseguida pasan a otra cosa. Lo interesante es que cuando se hicieron estudios sobre lo que sucede en las redes sociales en Internet, los seres humanos tenemos 9 segundos, tan solo 9 segundos de atención, un segundo más que los pececitos rojos. Es por eso que el ensayista Bruno Patino habla hoy en día de la civilización de la memoria de pez. Esto es aprovechado por las grandes empresas de las redes para tratar de retenernos y pasar rápidamente de un estímulo al otro. Cuando no nos damos cuenta, estamos atrapados en las pantallas de nuestros celulares y computadoras hasta las 4 de la mañana y seguimos pasando de una cosa a otra. Al estudio de cómo sucede esto se le llama captología, una disciplina que trata de utilizar los recursos de las neurociencias con fines mercadotécnicos y publicitarios. Esta manipulación se logra mediante algoritmos, fórmulas que van detectando nuestros gustos, nuestro perfil de deseos y emociones, y nos ofrecen mensajes que nos dan por nuestro lado y se aprovechan de nuestras vulnerabilidades, de nuestra corta atención y de nuestros miedos. ¿Qué posición política no te gusta?
Oh, I like that much better.
Te voy a dar por ahí. ¿Te gustan los perritos? Te voy a dar por ahí. Uno de los recursos más peligrosos que usan es el de explotar nuestra vanidad, nuestro narcisismo. Ya que sabemos esto, ¿qué podemos hacer? El historiador Yuval Harari tiene una respuesta muy interesante. Si alguien pone un espejo frente a tus ojos que oculta todos tus feos pedacitos y te hace verte a ti mismo como mucho más hermoso y más importante de lo que realmente eres, simplemente rompe ese espejo.
Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte, Tlatoani Carrera, ¿cómo estás?
Bien, pues ya respirando todo Juegos Olímpicos. Ya están los dioses bajando del Olimpo, se sienten aquí, van a llegar a París el viernes.
¿Sí?
Es decir, estamos ya en la Semana Olímpica.
Semana Olímpica, viernes 26 de julio inician los Juegos Olímpicos. Y la gran mayoría, supongo, de los atletas mexicanos ya andan por allá. Y por lo menos espero que muy motivados por el tema de los premios y las medallas, querido Tlatoani.
Claro, ya muchos están por allá, sobre todo los que compiten en la primera semana o los que tienen que estar en la ceremonia de inauguración. Pero algunos también están haciendo campamentos en Europa. Es decir, tienes toda la razón de que ya hay muy pocos en México. Y llamó la atención hace unos días los premios que va a ofrecer, en este caso, el gobierno federal, tal cual, vía la CONADE, los anunció Ana Guevara para los medallistas de México. Y aquí te voy a platicar muy rápido. Bueno, es oro, 3 millones de pesos, plata, 2 millones de pesos y bronce, 1 millón de pesos.
Ok.
Lo voy a comparar primero con Estados Unidos, antes de ponerle adjetivo al premio. Estados Unidos, que por supuesto tiene que ser más cauteloso en cómo reparte, porque tiene muchísimos más medallistas. Estados Unidos va a dar a la medalla de oro $37,500, es decir, $675,000.
Ok.
Si lo multiplicamos por el tipo de cambio de hoy. $450,000 ya para simplificarlo, okay, para la plata, y $270,000 para el bronce. Ahí tenemos que tomar en cuenta que, bueno, Estados Unidos multiplica por 40 el de medallas de oro, ¿no?
Absolutamente.
Por ejemplo. Entonces, bueno, ahí tienen que ser más cautelosos. España, 94,000 euros al oro, casi 2 millones de pesos, 48,000 euros a la plata y al bronce 30,000, es decir, menos que México. Pero hay algo que me llama mucho la atención de lo que sucedió en México. En México, en 2020, para los Juegos de Tokio, que bueno, sabemos que fueron en 2021, pero se le sigue llamando 2020, dio al oro 480 mil pesos. Es decir, casi seis veces menos, ¿no? Para la plata, 420 mil, casi cinco veces menos del que se va a ofrecer ahora, y el bronce, 300 mil. Entonces, sí parece un poco raro que se haya multiplicado importantísimo, porque en España, por ejemplo, hay mucho más congruencia y está ofreciendo exactamente los mismos premios.
¿Y por qué? O sea, vaya, ¿es algo que se tiene que tenemos que preguntar o lo explicaron, Tlatuani?
No lo explicaron, yo creo, y un poco aquí ya viene mi opinión después de dar los datos duros, ¿no? De que España sí dé exactamente lo mismo, es mucho del apoyo. Sabemos que llega el deporte mexicano con muchos conflictos, ¿no? La CONADE está peleada con los deportes acuáticos, que probablemente den medalla en los clavados, por ejemplo, con la natación artística, con los nadadores y con muchas otras federaciones a las que se les dejó de apoyar el rumbo al camino, ¿no? Entonces es un poco, quiero decir triste en este caso, o es un poco incongruente, que mejor prefieras apoyar con muchos recursos al triunfo, ¿no? Después de que tuviste muchísimos obstáculos para llegar ahí. Todos los atletas que tuvieron que librar falta de apoyo federativo, que tuvieron que tener el sacrificio de sus padres para llegar a un momento como este, si es que ganan una medalla, van a tener un gran apoyo económico. No lo tuvieron muchos de ellos durante toda su carrera, ni siquiera cuando ya eran atletas consagrados de alto rendimiento. Entonces, un poco va por ahí, ¿no? Que sería mejor que todo eso se pusiera antes de que lleguen los atletas y tal vez premios un poco más modestos, pero sí, casi seis veces menos por la medalla de oro es mucho, ¿no?
Bueno, pues qué datos, de verdad, Tlatuani. Pues bueno, vamos a irnos con eso. Me parece muy interesante el comparativo que haces y nos escuchamos mañana. Un abrazo, Tlatuani.
Seguro, nos quedamos con Olímpicos ya.
Ahí está, Tlatuani Carrera. Nosotros nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Javier Risco a las 3 de la tarde. Pásela bien.
Hoy es Risco.
Javier Risco.
Los 60 minutos de ironía, risas y buena información han terminado por hoy. Risco. Nos escuchamos pronto. Hoy es Risco.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.